It has been a real joy and delight to be here among you this week, to get to know some of you, and I very much appreciate this conference and all of the sessions. And
es para mí una vez más un gran gozo poder estar aquí, haber estado durante esta semana, y hemos apreciado enormemente todas estas sesiones. Ayer estuvimos hablando y hemos encontrado que la cultura es este medio en el que la gente tiene que desenvolverse y de cómo la escritura determina nuestro entendimiento de la cultura. Y hemos visto algunos aspectos importantes acerca de la cultura, del mundo, y cómo la cultura y el mundo no son necesariamente lo mismo. Y hoy veremos qué la palabra nos dice acerca de cómo debemos vivir y de cómo debe ser nuestra conducta y comportamiento al considerarnos nosotros mismos en relación con la cultura. De hecho, esta es una de las posiciones más difíciles. Es muy crítico en la cultura. Se nos ha enseñado que quizás no tenemos que discernir acerca de la cultura y se nos ha dicho que la cultura hace parte de este mundo, y como el mundo está en contra de la fe, debemos entonces rechazar cada aspecto de la cultura. Pero la cultura es el comportamiento, y desde luego nos coloca en una situación difícil que debemos discernir y que debemos conocer. Nosotros debemos por lo menos tener un entendimiento que nos permita discernir entre las expresiones y comportamiento de las personas. Y por estas, cuando se nos presentan estas dificultades ante nosotros, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir como cristianos en relación con la cultura que nos rodea? Y ese es el tema en el que nos enfocaremos en esta mañana. Por mucho tiempo, los cristianos conservadores han sido señalados de ser críticos con la cultura, muy separados, muy despegados para estar envueltos en la cultura. En contraste con lo que algunos evangélicos llaman la postura del Cristo contracultural. Y desde luego muchos evangélicos hoy llaman de esta manera, llaman de esta manera como neocopernicanismo o neocalvinismo, aunque esta perspectiva ha caracterizado a diferentes tradiciones y ha tomado varias formas. Bastantes ideas clave permanecen constante por debajo de la superficie en la transformación cultural. Así que brevemente yo quiero mostrarles algunas de las mayoritarias posiciones evangélicas antes de ir a través acerca de lo que consideramos es bíblico respecto a este tema. En primer lugar, yo quiero delinear algunas posturas teológicas en cuanto al transformacionalismo. Primero, el transformacionalismo de la cultura está basado en la idea de que Dios pretende redimir no solo a los individuos elegidos, sino a toda la creación. O al menos una parte de ella en esta era. Carl Henry decía, el mensaje cristiano tiene como objetivo una sociedad recreada. La filosofía del transformacionalismo habla de la transformación de la cultura y no de individuos. Esto es definitivamente relacionado con la soteriología y por lo tanto debemos entonces tener en cuenta estas discusiones que respecto a la redención tiene que ver. En segundo punto, nosotros debemos entender que la misión de Dios y de la iglesia deberían ser la misma. Y esto hoy en día es conocido como que la base del entendimiento de la misión de la iglesia es la transformación de esta sociedad en el pensamiento de algunos. En esencia, lo que se dice es que la Gran Comisión es la continuación de lo que Dios empezó a hacer en Génesis 1:28. Y esta es la postura de algunos que defienden que definitivamente la iglesia lo que debe hacer es transformar la sociedad. Y consideran que la misión de la iglesia es extender el reino de Dios en esta sociedad, pero buscando únicamente la transformación social. este hombre no está leyendo.
Tranquilo.
De manera que muchos transformacionalistas consideran que la iglesia debe influir en las estructuras sociales de modo que los lleven a cambiar la sociedad. Y de esta manera tienen una cosmovisión reformacional de acuerdo con diferentes aspectos a lo que la Biblia nos habla al respecto. No puedo. No está leyendo. Lee por ahí de vez en cuando donde los ojos le caen.
No está aquí.
Eso es más adelante. Tomo yo, los dos reyes los di por acá súper adelante.
Al final.
Página 8. Vámonos, página 8 de mis páginas. Pues diría César que viene que si me veía un cartado que lo llamara. Está aquí en la orillita, lo llamo.
¿Qué?
¿Quieres hacerlo tú? O llamo a César que está aquí y me dijo que si me lo necesitaba lo llamara.
Llámalo.
Sí,
lee de vez en cuando, pero
okay.
Lee donde los ojos le caen.
Bueno, yo no es que los ojos
se hagan bien. A ver, dale, dale.
Dios creó a Adán y Eva en su imagen y les encargó el dominio sobre su creación. Sean fructífesen y multiplíquense y tengan dominio sobre los peces de los mares y sobre las cosas que se mueven. Y esta bendición habilita a la raza humana para tomar los materiales de la creación de Dios y usarlos para la gloria del Señor. Y esto le da un... Esta bendición establece las fundaciones para las instituciones como el matrimonio y otras cuestiones. Y esto es verdad para todas las personas. Y para que el Señor instituyó, el Señor allí le encargó a los gobiernos de ejecutar ciertas órdenes. Dios nos dio responsabilidades de gobernar el mundo, a toda la humanidad, no solamente los creyentes, por los medios en el que el Señor controlaba, ejercía el orden. Romanos 13:1 reitera ese punto cuando dice que las autoridades gobernantes por Dios han sido instituidas. Cuando los gobernantes llevan a cabo estas responsabilidades dadas por Dios, el versículo 6 los llama ministros de Dios. Cuando castigan la maldad, las autoridades de gobierno están de hecho castigando, de acuerdo con la ira de Dios, al que hace lo malo. Esto es dado a nosotros por el Señor. Sin embargo, este ámbito cívico general no es todo lo que existe, pues también existe la revelación salvífica mucho más allá de esta ley natural común. Los creyentes están gobernados no solamente por la ley natural, sino también por el conocimiento salvador de Jesucristo, su persona y de sus obras. Nosotros somos parte del reino redentor de Dios. Este reino
Este reino no incluye a toda la humanidad. Solamente incluye a aquellos que ponen su fe en el perfecto rey y sacerdote. Nosotros somos hijos del reino. Hemos sido salvados, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, un creyente tiene membresía dual en ambos reinos y por ello se somete a sí mismo a ambos gobiernos, cada uno de los cuales ha sido creado por Dios para darle orden al mundo. Hay muchos lugares al que podemos apelar dentro de los reformados para probar esto. Pero escuchen lo que Calvino dice. Esta es la distinción, que hay un reino de entendimiento de cosas terrenales y otro de cosas celestiales. Llamo cosas terrenales a aquellas que no pertenecen al reino de Dios, es decir, la justicia verdadera o la bendición de la vida futura, pero que son significativas y tienen relación con la vida presente y están, en cierto sentido, confinadas, a sus propios límites. Llamo cosas celestiales al puro conocimiento de Dios, la naturaleza de la verdadera justicia y los misterios del reino celestial. La primera clase incluye al gobierno, la administración del hogar, las habilidades mecánicas y las artes liberales. En la segunda clase están el conocimiento de Dios y de su voluntad y el reino al que conformamos nuestras vidas. Estos dos reinos rigen sus respectivas esferas de forma separada y no se empalman. Los cristianos, como miembros de ambos reinos, operan completamente bajo las leyes de cada uno de ellos. Como miembro del reino celestial, un cristiano se somete a la palabra de Dios. Como miembro de un reino terrenal, se somete a las leyes humanas. La postura de los dos reinos, por lo tanto, evita el triunfalismo que a veces puede caracterizar a los transformacionalistas. No tiene la aspiración de transformar a la sociedad, sino que tiene un entendimiento más realista del mundo caído y su condición. También protege las usuales operaciones de la Iglesia y que han sido ordenadas por Dios, gobernada a sí mismo explícitamente por mandamientos bíblicos. Así que mientras que los cristianos pueden y deben participar activamente en el ámbito cívico, la Iglesia está limitada solamente a aquellos asuntos expresamente prescritos en la Escritura. ¿Qué significa esto para el pueblo de Dios? ¿Qué significa esto para el pueblo de Dios? Más específicamente, ¿qué significa para las iglesias locales neotestamentarias? Una vez más, debemos considerar completamente y cuidadosamente cómo es que el Nuevo Testamento describe a las iglesias y a individuos cristianos y cómo se relacionan con el mundo a su alrededor. Así como las categorías de las que podríamos llamar cultura, nos ayudará a entender una imagen fiel de cómo debemos conducirnos en esta era en la que hay una distinción entre los dos reinos. En primer lugar, como creyentes de Jesucristo, los cristianos son súbditos del reino redentor de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como tales, somos apartados de la gente no creyente de este mundo. Los cristianos no son de este mundo, así como Jesús no es de este mundo. Jesús dijo que este mundo lo odia porque testifica de él que sus obras son malas. Gálatas 1:4 llama a este mundo el presente siglo malo. Segunda de Corintios 4:4 identifica al Dios de este mundo como uno que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Efesios 2:2 dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la razón por la que Pedro describe nuestra situación actual como el tiempo de vuestra peregrinación. Y específicamente nos llama extranjeros y peregrinos. Juan le ordena a los cristianos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Pablo le insiste a los cristianos, no os conforméis a este siglo. Entonces debemos reconocer que esto debería engendrar en los cristianos una desconfianza natural hacia las creencias, valores y metas de la cultura del mundo. Ya que la cultura, es decir, hacemos referencia al sistema de comportamiento que caracteriza a una sociedad en particular, Desde que la cultura necesariamente resulta, de una cosmovisión dominante, como lo vimos ayer, de creencias y dolores de esta sociedad, no es de extrañar que mucha de la actividad cultural de una sociedad profundamente pagana sea la expresión de esos valores pecaminosos. Eso no nos debe sorprender, amigos. Los cristianos de los primeros siglos reconocían esto. No podían más que reconocer su estatus de extranjeros, de peregrinos, porque cada vez eran más perseguidos por su fe. Ellos sabían que vivían en un ambiente hostil. Sin embargo, en el año 313, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo. Cuando eso sucedió, lo que a la larga esto llevó a que el pueblo de Dios olvidara que eran extranjeros y peregrinos. Por supuesto que esto fue una buena cosa, porque no debemos desear la persecución. Pero en el año 392, el emperador Teodosio declaró que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano y declaró ilegales todas las demás religiones. En esencia, estoy diciendo, la Iglesia y el Estado terminaron unidos, formando lo que varios han llamado la cristiandad, y los líderes de la Iglesia literalmente querían convertir el imperio en una teocracia como Israel. Este fue un intento por redimir la cultura, de unir el reino común con el reino redentor en un solo reinado o reino, excúsenme, unificado. Pero el problema es este, el problema es que Dios nunca previó este tipo de unión para la era presente. Pasará algún día cuando el Señor Jesús venga, pero no es correcto en el momento presente. Los reformados, especialmente Lutero y Calvino, estuvieron en contra de la unión Iglesia y Estado, y lo articularon en la teología de los dos reinos, ¿sí? Ellos se pusieron en contra de estas ideas, pero los reformadores, ellos mismos, no se pudieron desenredar de los lazos sociales y políticos durante sus vidas. La Iglesia de Inglaterra especialmente mantuvo una unión cercana entre la Iglesia y el Estado. No fue realmente, sino hasta los primeros bautistas en Inglaterra y unos pocos grupos anteriores a los bautistas, como los puritanos, que encontraron una clara articulación de la necesidad de recobrar la separación entre Iglesia y Estado. Ahí aquí está el problema. ¿Cuántos cristianos de hoy en nuestras iglesias se consideran extranjeros y peregrinos? ¿Cuántos cristianos reconocen que su ciudadanía está en otro reino y que actualmente están viviendo en un mundo que es hostil a ellos? ¿Cuántos cristianos se consideran distintos de los no creyentes que están a su alrededor? Pero esta no es la imagen completa de la situación cristiana. La presencia del pecado en el mundo, como lo mencioné ayer, no destruye por completo la imagen de Dios entre los no creyentes. Aunque Satanás sea el Dios de este mundo, Dios sigue estando en el trono de su reino universal. Y él sigue preservando a su creación a través de gobiernos humanos y otras instituciones humanas ordenadas por Dios. Por lo tanto, como lo hablamos ayer, los no creyentes, cuando actúan consistentemente con ese orden, pueden hacer lo que Dios les ha bendecido para hacer. Pueden preservar el orden y la justicia en este mundo. Pueden trazar sistemas políticos exitosos. Pueden producir arte digno y pueden enseñar cosas que son verdad. Y de esta manera, en este tipo de actividades, el pueblo de Dios puede estar de pie junto a personas no creyentes, participando y contribuyendo a la sociedad como ciudadanos, del reino universal común de Dios. Una ilustración perfecta de esto es lo que el profeta Jeremías le dice a Israel durante el exilio en Babilonia. Una situación para Israel que es análoga a la situación de la iglesia de esta época. Miren lo que dice Jeremías. Miren lo que Jeremías le dice a Israel. Miren. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Este es el mensaje de Dios para las personas en el exilio. Versículo 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Israel en el exilio experimentó una marcada antítesis entre su religión y la religión de sus captores. El Salmo 1:37 dice algo que corrobora esta idea. Y aún en medio de ese ambiente tan hostil, lograron tener cierta paz. Miremos, por ejemplo, a Daniel. Daniel no comió carne asociada a cultos paganos. Se rehusó a dejar de orar y jamás le oraría al rey. Y sin embargo, voluntariamente se permitió ser educado en la literatura y el lenguaje de Babilonia o de los caldeos, e incluso sirvió como líder político, así como otros personajes del pueblo de Israel. A pesar de la absoluta antítesis religiosa como miembros del pueblo redimido de Dios, había muchas cosas en común entre la vida cotidiana de los hebreos y la vida cotidiana de los babilonios con respecto al reino común. Quiero decir, construir casas, plantar jardines, familia, gobierno, etc. Pero tenían que discernir cuáles cosas eran aceptables y cuáles no eran. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Jesús fue claro: dad al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque el bienestar de la ciudad también es nuestro bienestar. Un gobierno sano que protege al inocente y castiga la injusticia es parte del reino universal de Dios, incluso si ese gobierno es pagano. En el contexto de enseñar a los cristianos cómo vivir como extranjeros y peregrinos, Pedro específicamente dice que los cristianos deben someterse a las autoridades terrenales e incluso honrarlas. ¿Por qué? Porque el bienestar de la ciudad también es nuestro bienestar. El gobierno fue instituido por Dios mismo. Mientras que los funcionarios de gobierno rijan con equidad y justicia, están haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagan, como Jeremías. Pablo ordena que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Exactamente la razón por la cual estableció el gobierno humano en Génesis 9. ¿Pueden ver esto? Es lo mismo que decir que los cristianos, análogamente a Israel en el exilio, son ciudadanos duales, son extranjeros residentes. Los cristianos son primordialmente ciudadanos del reino redentor, pero también somos ciudadanos del reino común de Dios, junto con todos los demás seres humanos. Por lo tanto, los cristianos contribuyen a la sociedad, se someten y oran por las autoridades de gobierno y participan en varios aspectos de esfuerzos culturales siempre y cuando reflejen y sean consistentes con la ley de Dios. Eso es lo clave allí. Sin embargo, el papel individual de los cristianos en la sociedad no está conectado directamente bajo ninguna circunstancia al plan de Dios para establecer su reino en la tierra y restaurar todas las cosas. Cuando un cristiano actúa en la sociedad, cuando participa en la cultura, no es por la motivación de redimir a la cultura. Solamente el último Adán puede perfectamente ese papel de rey y sacerdote que Dios le ha dado para ejercer un dominio perfecto sobre todo, y esto ocurrirá cuando él venga de nuevo. La visión evangélica habitual, que ignora la distinción bíblica entre el reino universal y el reino redentor, ha llevado a un pensamiento equivocado sobre el trabajo individual del cristiano en la sociedad. Y normalmente toma dos formas. La primera, para algunos, el único camino que realmente, o para realmente servir a los propósitos y a los planes de Dios, es lo que algunas ocasiones se llama servicio cristiano de tiempo completo, lo cual significa ser un pastor o un misionero. Otras vocaciones son consideradas de menor valor. Pero la otra forma que está creciendo entre nosotros y está creciendo en influencia entre el mundo evangélico conservador es encontrar valor en las actividades de la cultura al insistir en que se trata de un trabajo para el reino, lo que supuestamente legitimiza lo que de otra manera sería llamado trabajo secular. Un buen entendimiento de los dos reinos y de la relación del individuo cristiano con cada uno de los reinos está en contradicción con las formas que toma este pensamiento que es cerrado. Desde que Dios es quien ordenó que las instituciones humanas, las vocaciones comunes son medios valiosos a través de los cuales Dios está reinando y preservando su reino común y universal. Y como los cristianos son ciudadanos de este reino común, junto con todos los demás seres humanos, todas las vocaciones humanas legítimas son dignas y valiosas en sí mismas, sin necesidad alguna de redimirlas o motivarlas mediante una débil conexión con el reino redentor. Esta es la razón por la cual el Nuevo Testamento enseña claramente a los cristianos cómo deben ver sus distintas vocaciones. Encontramos toda suerte, todo tipo de instrucciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 5 y 6 presenta instrucciones específicas sobre cómo los cristianos deben actuar en distintos llamados como el de esposa, esposo, padres, hijos, amos y siervos. Colosenses 3 tiene instrucciones muy similares y dice que con cada una de estas vocaciones, ordinarias o diarias, que con cada una de estas vocaciones tú estás sirviendo al Señor Jesucristo. Pablo dice: esposos, esposas, hijos, padres, dueños de negocios y trabajadores están sirviendo al Señor a través de una vocación común y diaria como parte de la forma en que Dios está preservando este mundo. Y quizás lo más importante de todo esto es que en el verso 22 de Colosenses 3, Pablo se dirige a los siervos esclavizados, aquellos que están en esclavitud. Un siervo en esclavitud, en el tiempo en que Pablo escribió esto, era uno de los peores niveles de vida en el que alguien se podía encontrar. Los siervos en esclavitud usualmente les debían a sus amos alguna cantidad de dinero, tenían que hacer los trabajos más sucios y serviles, y usualmente se les pagaba muy poco. Y aún a pesar de esto, Pablo se fija en estos individuos cuyos empleos incluyen algunos de los trabajos más mundanos y seculares, y les dice que están sirviendo al Señor Jesucristo. Y les dice: ustedes están sirviendo al Señor Jesucristo. Pablo está escogiendo de manera intencional la más baja de todas las profesiones y le está llamando un siervo, un servicio para Cristo. Como una manera de que todas las vocaciones humanas y legítimas de la vida son un servicio para el Señor Jesucristo. No hay una profesión legítima que pueda ser inferior a otra con respecto a su habilidad para servir a Cristo el Señor. En otras palabras, si el Señor llama a alguien para ser un pastor o un misionero, eso lo que quiere decir es que, en otras palabras, ser un pastor o un misionero no glorifica más a Dios que ser un contador, un chofer de autobús o un tercer asiento en la orquesta sinfónica de algún lugar. Todas estas son vocaciones al servicio del dominio de Dios sobre su reino común, muy por encima de su dominio sobre el reino redentor. Todas las vocaciones legítimas pueden ser un servicio de tiempo completo para Dios, no en el sentido de ser una especie de trabajo para establecer el reino mesiánico aquí en la tierra, sino en el sentido de una mediación del soberano y universal dominio de Dios sobre el orden creado. De nuevo, los reformadores del siglo XVI articularon algunas de las explicaciones más útiles de esta teología bíblica de la vocación. Martín Lutero fue particularmente brillante al sostener que Dios obra a través de cada profesión legítima. Él usó los Salmos 147:13, por ejemplo, para probar esto. El versículo dice: el Señor refuerza los cerrojos de tus puertas. ¿Cómo es posible que Dios refuerce los cerrojos?, se preguntó Lutero. Pues al usar a planificadores y arquitectos, usando a políticos que aprueben buenas leyes para proteger la ciudad. El Salmo continúa diciendo: y bendice a los que habitan. Lutero se preguntó: ¿cómo será que Dios bendice a nuestros hijos? Pues a través del trabajo de maestros y pediatras. El Salmo continúa: Él hace la paz en tus fronteras. ¿Cómo?, se preguntó Lutero. Pues al tener buenos legisladores y policías, te sacia con lo mejor del trigo. ¿Cómo? pues con granjeros y trabajos en las fábricas y los almacenes. Lutero llegó a decir esto: cuando oramos al Padre, a nuestro Padre, le pedimos a Dios que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy. Y por supuesto, que nos da el pan diario. Lo hace a través del granjero que plantó y cosechó el grano, el panadero que convirtió la harina en pan. Dios contesta nuestras oraciones por el pan diario a través de cada una de estas vocaciones. Lutero dice que nuestras profesiones legítimas son como las máscaras, por así decirlo, que Dios usa para cuidar del mundo. Son la obra de Dios que es parte del reino universal y soberano de Dios. Y por esta realidad, el Nuevo Testamento les dice a los cristianos cómo deben actuar en cada una de sus vocaciones, y nada de eso usa un lenguaje escatológico triunfalista. Colosenses 3 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Los panaderos cristianos deben cocinar el mejor pan posible. Los banqueros cristianos deben invertir el dinero de sus clientes con la más excelente integridad. Los cristianos que son mecánicos deben arreglar los carros para que funcionen a su mejor capacidad. Y los músicos cristianos deben hacer una música que mejor refleje y exprese la belleza y el esplendor de Dios. Deben hacerlo de una manera que sea santa, considerando cómo es que sus creencias y su relación con Dios afecta inevitablemente todos los aspectos de la vida humana en esta sociedad. Y debemos hacer bien a todos, amando a su prójimo como a sí mismos, simplemente como compañeros y miembros de la raza humana. Y este buen trabajo es valioso por su propio derecho, sin la necesidad de alguna clase de escatología o motivación redentora, simplemente porque al hacerlo están sirviendo al Señor Jesucristo. Están actuando como miembros del reino universal de Dios junto con otros miembros de ese reino. Hasta aquí he intentado establecer una base bíblica para la actividad del individuo cristiano en la cultura, pero cuando los cristianos se reúnen como iglesias locales, el panorama se hace estrecho hasta cierto punto. Esto se debe al hecho de que no todos los mandamientos de la Escritura aplican igual para los individuos cristianos que para las iglesias locales. Citando un ejemplo obvio, el mandamiento de Cristo para un esposo cristiano de amar a su esposa como su propio cuerpo no se extiende a toda la iglesia de la misma manera. Hay una diferencia entre la iglesia orgánica, es decir, los cristianos viviendo una vida juntos dentro de la comunidad, y la iglesia institucional, es decir, la congregación de creyentes que se comprometen juntos a cumplir con responsabilidades muy específicas. Estas responsabilidades han sido dadas a nosotros por Cristo y nos han sido dadas cuando nos reunimos, como 1 Corintios 11 dice. Responsabilidades que no son dadas a individuos cristianos cuando están solos o incluso en grupos de cristianos que no están reunidos formalmente como una iglesia local. A las iglesias como instituciones formales y locales se les ha dado una misión muy singular y específica para esta era. Y en la Gran Comisión de Mateo 28 dice de manera clara: haced discípulos. Ese es el mandamiento que Cristo le dio a su iglesia. Nada más y nada menos que eso. Las iglesias hacen discípulos, ¿cómo? Bueno, promulgando, proclamando fielmente el Evangelio, bautizando los nuevos creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha ordenado. Esa es nuestra misión como iglesias. En ningún lugar del Nuevo Testamento se insta a las iglesias a transformar o a redimir la cultura. Por supuesto, nuestra misión es hacer discípulos. Pero por supuesto que yo creo que Dios quiere restaurar todas las cosas, pero esto no está pasando durante la presente era, y la iglesia no tiene un papel directo en dicha restauración. En lugar de eso, el Nuevo Testamento promete que esta era irá de mal en peor, y por lo tanto, aunque los esfuerzos individuales en la cultura son dignos como parte del reino común, la Escritura nunca ordena a las iglesias o incluso a los individuos cristianos a buscar que se complete la transformación social. No obstante, este pesimismo sobre la trayectoria de los sistemas del mundo en esta era se compensa con el optimismo acerca del poder del Evangelio para cambiar vidas y la realidad de que Cristo viene de nuevo para establecer ese reino total y completo en la tierra. Solo Cristo puede llevar una transformación social. Como institución, la misión de la iglesia no es cultural o de transformación social, la misión de la iglesia es exclusivamente redentora, hacer discípulos. Sin embargo, porque los miembros de las iglesias ciertamente pueden ser parte de varias actividades de la cultura como ciudadanos del reino común, la iglesia sí tiene un papel secundario en la participación cultural. Las iglesias deben instruir a los creyentes sobre qué significa vivir cristianamente dentro de sus distintos ámbitos de participación. Parte de lo que significa cumplir con la Gran Comisión es enseñar a los cristianos cómo hacer realidad las implicaciones de su relación con Dios y cómo obedecer los grandes mandamientos siendo santos y siendo, de esta manera pues, ciudadanos activos en la sociedad para el bien del prójimo. Las iglesias deben hablar de asuntos morales relevantes y que están siendo atacados en la sociedad como parte del discipulado de los cristianos para que sepan cómo deben vivir en su sociedad. Sin embargo, las iglesias no deben hablar más allá de la Escritura. No deben pedirle a su gente lo que la Escritura no pide, sino que deben motivar las opiniones de los cristianos sobre educación, las artes, la política o asuntos sociales en términos de santificación y no en lugar de una redención de la cultura o escatología. Las iglesias no deben de manera oficial inmiscuirse en asuntos civiles en lugar de motivar a los cristianos a vivir como discípulos de Jesucristo en sus roles dentro del reino universal de Dios en términos soteriológicos o escatológicos como redención de la cultura, transformación de la cultura o estas cuestiones. La responsabilidad social del cristiano está basada en la santificación cristiana. Punto. Vivir como cristianos separados y santos. Finalmente, claro que las iglesias pueden tener un efecto sobre la cultura debido al hecho de que el Espíritu Santo de Dios está activo en el mundo a través de la iglesia en una manera única para la era presente. Pablo nos enseña en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, que el Espíritu Santo actualmente está deteniendo o conteniendo al inicuo a través de su ministerio de residencia en la iglesia. Eso también se relaciona con la descripción que Cristo hace de sus seguidores como la sal de la tierra, aquellos que al vivir en paz con el otro están sirviendo para preservar la justicia del mundo. Con esta perspectiva, la iglesia puede tener una influencia de contención o de preservación sobre la cultura en general de una manera o de otra. Pero esto solo a través de lo que el autor James Davidson Hunter llama la presencia fiel dentro de un mundo. Más que una estrategia política particular o una serie de programas culturales, este tipo de contención o preservación es llevado a cabo por las iglesias al discipular a los creyentes para que vivan vidas controladas por el Espíritu y a través de cristianos que se someten al trabajo santificador del Espíritu Santo en cada aspecto de la vida, simplemente viviendo juntos en unidad como cristianos separados entre la sociedad. De este modo, los cristianos son sal y luz, ayudando a través del ejemplo y de los hechos a contener la depravación humana en la cultura que los rodea. Ellos están participando como ciudadanos en las instituciones humanas creadas por Dios en Génesis 9 con el propósito de dar orden al mundo natural y el de contener la pecaminosidad humana, pero no el de llevar a cabo el trabajo redentor del reino. Esto entonces, yo sugiero, es un esbozo de una postura cristiana conservadora hacia la cultura que es más fiel a la Escritura que mucho de lo que representa la perspectiva angélica predominante. A pesar de la caricaturización que hacen algunos oponentes y del abuso extremo de algunos, esta filosofía provee de una base para una filosofía robusta de la participación en la cultura. Y yo quiero concluir haciendo un resumen de los puntos. 1. Dios ha establecido dos reinos. El primero es su dominio soberano sobre todas las cosas, mediado a través de las instituciones humanas que él ha ordenado. Segundo, es un reino redentor de su gente gobernado mediante su palabra. Una unión perfecta de estos dos reinos no tendrá lugar sino hasta que el rey mesiánico venga de nuevo. Punto número 2, a manera de resumen. Los cristianos son ciudadanos de ambos reinos. Como ciudadanos del reino universal, Debemos vivir vidas santas, debemos mostrar amabilidad hacia todas las personas y aplicar lo que significa ser un cristiano en cualquier esfera de la cultura a la que Dios nos haya llamado. Como ciudadanos del reino del Redentor, los cristianos debemos proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, trabajando para atraer a más personas hacia esa ciudadanía. 3. Las iglesias tienen la misión única y espiritual que se debe enfocar a ser discípulos, lo que incluye equiparlos para vivir cristianamente en sus roles como ciudadanos de este mundo. Pero las iglesias, en lo que se respecta a iglesias, no deben participar directa o formalmente en asuntos sociales, culturales o políticos, y no deben usar términos escatológicos o soteriológicos para formular discusiones sobre participación en la cultura. Esta filosofía, sostengo, es más fiel a las escrituras, pues protege la única misión de la iglesia de hacer discípulos y evita una motivación triunfalista sobre el reino, tan característica de las discusiones evangélicas sobre el cristianismo y la cultura de hoy. Ampliar la gran comisión para incluir más que solamente hacer discípulos casi siempre resulta en el fracaso de la misión que Cristo le dio a su iglesia. Incluso, digo yo, la mayoría de las modalidades evangélicas del deseo de transformar la cultura son poco más que un intento por sostener que las formas de la cultura son generalmente neutras y simples adaptaciones de las formas de la propia cultura del mundo. Como Andy Crouch dijo, cito, el creciente interés en la transformación de la cultura ha sido acompañado por una creciente transformación cultural de otro tipo, la transformación de la iglesia en la imagen de la cultura. Por lo tanto, propongo que una mejor filosofía de participación en la cultura es lo que he escrito en mi libro, Junto a las aguas de Babilonia, como una visión santificadora del cristiano. Esta es una filosofía de la cultura plantada firmemente en la doctrina de la santificación y no en el reino del milenio, así como en la misión de la iglesia de hacer discípulos y no en redimir la cultura. En otras palabras, es una filosofía bíblica de la cultura que no ve el papel de la iglesia frente a la cultura en términos de la redención, la missio Dei, el trabajo para el reino, el mandato cultural o cualquier otra motivación misiológica o escatológica. En lugar de ello, debemos ver la misión exclusiva de la iglesia como una de evangelización y de discipulado de cristianos para que vivan vidas santificadas en cualquier ámbito al que Dios les ha llamado. Este es el alcance de la llamada responsabilidad de la iglesia hacia la cultura. Y algo más que eso, amenaza en apartarse de la misión fundamental de la iglesia.